que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Nuestro saludo ayer, el día de la primavera. Para nosotros, el día de la paz. Esperamos que estos tiempos sean mejores para cada rincón de nuestro país. No más quema. Qué práctica inconsciente. Están afectando la vida de muchas regiones, por decirlo suave, y lastimando muchas especies animales y dañando nuestro patrimonio natural. Que esto pare. Hoy traemos una voz, es una voz que ha estado detrás de muchas actividades de nuestro país y otras que han conectado a Bolivia con países hermanos. Se ha movido en muchos ámbitos, Pachi, ha trabajado con la comunicación, se ha movido en el quehacer político, ha hecho producción, gestión, formación y también, y especialmente diría yo, se ha movido en las artes. Esto último es lo que queremos, al escuchar a nuestro invitado en charlas previas, nos sorprendió. Hoy queremos entregarles la voz de Eduardo Ascarrunz Rodríguez. Como lo reconocen los amigos, Eduardo Pachi Ascarrunz, bienvenido.
Es un gusto estar en esta emisora y contigo y tus oyentes.
Gracias, Pachi, por aceptar la invitación. Es, en todo caso, meses que hemos esperado charlar, desde el momento en que Andrés Canedo nombrara en el programa en noviembre del año pasado. En el programa 29 y hoy día ya estamos en el programa 69. Imagínate.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua.
Voy a permitirme de este libro, tu primera novela, El Salar de Maravilla. Aquí están unos datos que creo que son importantes mencionarlos. Y lo señala, entiendo, ¿quién escribe esto?
El editor de Plural, ¿no?
El editor. Es una firma reconocida en el periodismo narrativo. Fue el redactor de Hoy, La Paz. Caretas y La Crónica, Lima, corresponsal de Europa Press, News Service, Reuters Latin e Interpress Service y colaborador especial de La Opinión y Siete Días de Buenos Aires. Cursó estudios de semiología de la comunicación en la Academia de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión bajo la dirección de Genevieve Guéguitton. Nombre difícil. Docente de la Sorbona de París. Y de dramaturgia y dirección cinematográfica de Fundarte y el Cid Caracas. En el camino de esta entrevista, Pachi, yo quiero ir mencionando o entrando en los diferentes lugares donde tú has estado.
Me parece bien.
Se menciona muchísimo en el recorrido, hemos estado dando vueltas en el internet, en la información, y tú has aportado hartísimo en diferentes ámbitos además. Ya lo mencionaba, el tema de la política, el tema de la comunicación, el tema de la producción, pero hoy día queremos disfrutarte hablando más del tema artístico, pero tenemos un ejercicio en el programa. Mucha gente te conoce, mucha gente ha trabajado contigo, mucha gente ha sido formada por ti y también de pronto las nuevas generaciones no reconocen a Pachi Ascarrunz. Nosotros queremos presentarle. Entonces, por favor, tus palabras para poder conocerte, hazles un dibujo. Hazles un dibujo de tu persona, por favor.
En realidad, como nunca, es apropiado el término presentación, porque yo pertenezco a esa fauna de realizadores, de productores, guionistas, que siempre han estado detrás de la cámara.
Así es.
Estoy más cerca del operador que del... de quien conduce el programa.
Y por eso la importancia, ¿no?, de tu palabra.
Sí, en algunas partes dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo no he sido un profeta, pero he sido más conocido fuera de mi país que dentro de mi país. ¿Y por qué esto, no? Te comentaba antes de llegar a Radio Deseo que Marcelo Quiroga Santa Cruz, de quien fui su más estrecho colaborador, amigo anónimo, decía: lamentablemente en nuestro país no se le perdona a nadie estar un palmo por encima de la mediocridad. Entre los mediocres se loan, se alaban, escriben elogios uno al otro, pero cuando aparece alguien que sobresale, no quisieran que sea boliviano. De manera que de los muchos que me conocen, la mayoría, sin lugar a dudas, es gente que ha trabajado conmigo. No así el gran público, digamos.
Claro.
Porque yo soy de los cocineros, ¿no?
que está detrás.
Y para que otros ofrezcan el banquete ante las cámaras.
Bien lo dices, Pachi. A veces hablamos de las figuras, las imágenes, protagonismos, pero detrás, y entre comillas detrás, yo creo que es más bien esa gestión, esa, de pronto, preparar la receta, preparar escenarios, preparar todo aquello que impacta a la gente.
Claro. ¿Y quiénes son aquellos que aparecen en las pantallas con todo derecho y lo hacen muy bien, por ejemplo?
Pero sin un equipo.
¿Tú tienes idea
cuándo
debuta Carlos Mesa en televisión? La primera vez que se ve a Carlos Mesa en televisión. ¿Cuándo aparece por primera vez en televisión Rubén Poma, el creador de Gene Cherú, o Gabriela Orozco, nuestra conocida corresponsal por mucho tiempo de una agencia internacional, ¿no? Entonces, estos no saben. Carlos Mesa no debuta en De Cerca. Yo era gerente de la televisión, le invité a Carlos Mesa y a Pedro Sus para que hagan una serie sobre la historia del cine en Bolivia, desde el primer afiche que apareció esta noche, Gran Función. Entonces, ahí empieza Carlos Mesa con Pedro Sus haciendo una excelente historia desde la primera película que se dio en blanco y negro en Teatro Municipal hasta el 16 de julio de 1980, que dimos en televisión Chuquiago, de Antonio Eguino, y al día siguiente vino la descabellada aventura del golpe de García Mesa y Arce Gómez. No, en el caso de Gabriel Orozco, le dije a mi amigo, a mi hijo, que vaya a preguntarle a la feria del mercadito donde han estado el domingo vendiendo ricas mermeladas de locoto, que le pregunte a Gabriela cuándo ha sido su primera presentación en televisión. Entonces todos dicen, bueno, que como periodista, como conductora, no. Ella apareció como modelo en un spot de los 100 años de la cervecería boliviana nacional, ambientada en época, y fue la primera vez que apareció su linda carita en el video.
Estamos haciendo memoria y estamos contando cosas que son parte de nuestra historia. Pero tenemos un ejercicio bien coloquial, Pachi. ¿Cuándo eliges tu carrera, tu camino? ¿Hay influencia familiar por ahí?
Tiene que ver con un anécdota familiar, ¿no? Cuando yo estaba de 11 años, más o menos, el año 56, mi mamá comenta en una reunión de padres de familia que gracias a la caída de Perón, finalmente mi hijo conoció a su padre. Y esto trascendió y llegó a oídos del profesor Roberto Ayón Chávez, el querido, recordadísimo profesor y entrenador de básquet de La Salle y del Ingavi, que es a quien le debo todo, ¿no? Él me ha formado en mi estatura. Nunca fui más grande que unos 65. pero llegué a la selección de voleibol nacional, jugué en básquet en primera división, fui campeón nacional de buceo, velocidad y resistencia, ganándole nada menos que a mi ídolo, que era de la división superior, José Isa, el famoso arquero. Bien, yo le debo a todo, él me ha formado. Cuando él supo que yo tocaba trompeta desde mis 11 años y que además tenía mis veleidades narrativas, me pedía que escriba todas las anécdotas que podía escribir para que las conozca y las corrija y me dé su punto de partida. Fueron las primeras letras que escribí a los 12, 13 años. O sea, tiene que ver con una cuestión familiar, porque mi padre, Fernando Escazón Guzmán, fue dirigente emérito de la CGT Argentina y del entorno estrecho de Evita Perón. Y el primer libro que recibo de regalo en mi vida fue La razón de mi vida, un libro autografiado por Evita Perón para mi padre, ¿no? De manera que ese fue, digamos, y otra que soy sobrino de Jaime Sáenz, ¿no? La mamá, mi tía Graciela, la mamá de Jaime Sáenz, es hermana de mi abuela Rita. De manera que mi padre era primo hermano de Jaime Sáenz.
Esos aspectos, condimentos, diría yo, que alimentan el camino, tu vida, son fuertes. Y muy interesantes conocerlos y compartir hoy día, Pachi, con la gente. ¿Qué te parece? Porque sé que es bien importante la formación que tú tienes, porque has estado estudiando, bueno, ya decíamos, en Francia, en la Sorbona, pero también has estado en la Argentina, en Venezuela, en Cuba, en España, y por lo que habíamos charlado contigo, cada lugar alimenta y se encuentra. ¿Qué te parece, por el tema del tiempo, si hacemos un bosquejo, bueno, si haces un bosquejo de la formación tuya?
Bueno, el 63 salí bachiller, inmediatamente me fui a Buenos Aires a estudiar periodismo en la Escuela Argentina de Periodismo, carrera de Ciencia de la Comunicación, luego carrera de Periodismo de la Universidad del Salvador de Buenos Aires y paralelamente estudiar Psicología. No terminé Psicología, pero estuve en una buena pasantía de unos buenos años. Es ahí que conocí a figuras consulares de las letras y de la música argentina, ¿no? Pude conocer entre ellos a Armando Tejada Gómez, a César Isela, a Mercedes Sosa cuando era una delgadita joven que paraba en Café de la Paz en Montevideo Corrientes, muy cerca de mi pensión. Gina María Hidalgo, que me impactó para toda la vida, ¿no? Atahualpa Yupanqui, en fin, y tú me dijiste que hacía un muchacho de 18 años ahí, metido entre semejantes celebridades. Yo vivía a dos cuadras del Café de la Paz, en Corrientes y Montevideo. Yo vivía en Corrientes y Callao, de manera que cuando supe que don Ernesto Sábato, por ejemplo, ¿no?, y otras celebridades se reunían en el Café de la Paz, yo comencé a ir a curiosear y acercarme cada día un poco más, y como nadie me decía que no me acercaba, yo me iba acercando
más,
hasta que me convertí en una especie de secretario de actas, ¿no? Me aceptaban todos ahí, porque yo era el que estaba al tanto de todo. Por ejemplo, nada más que te digo, me decía, ¿qué es de Gina María? Y yo le decía, Gina María de algo no va a venir hoy día porque está ensayando, ¿no? Y nadie quería ensayar con ella, porque ella venía de la lírica. Y era una perfeccionista, al punto que cuando a alguien se le iba una nota en la guitarra, ella cogía la guitarra y decía, así se toca, y tocaba perfecto, y nadie quería editar, ecualizar con ella, porque ella sabía ecualizar, y era tremendamente temperamental. A mí me obsequió un par de miradas al paso, nada más, nunca hablé con ella como te puedes imaginar, pero el resto sí, con el resto sí es. Bueno, conocí a todos ellos, ¿no?
Qué lindo. Solo me atrevo a rescatar algo y lo voy a poner como un sello. Creo que una de las cualidades más importantes es el ser curioso, yo lo traduzco como observador. La capacidad de observar, no hay duda, te enseña mucho.
Es la manía básica del periodismo, ¿no? Claro. La curiosidad, ¿no?
Sigamos caminando en tu recorrido.
Bueno, luego hice mis cursos de posgrado. Estuve en Venezuela. En Venezuela cursé dos cursos de dramaturgia y guión para cine y televisión con un gran maestro que fue don Andrés Lizarraga, el autor de Santa Juana de América, uh-huh. ¿no? Que tuve la suerte de tenerlo en casa y tomar mate con él, este famoso autor de esta novela, que la adapté yo en 1980 para televisión boliviana, Santa Juana de América, con Norma Merlo en el papel inolvidable de Juana Suido de Padilla y Germán Calderón como Manuel Asensio Padilla.
Esa Norma.
Entonces, después de eso, cuando me fui al exilio, tuve la suerte de conocer y de asistir a un curso de dramaturgia dictado por, nada menos que por don Andrés Lizarraga. Y sí, lo más importante fue mi formación en el Instituto de Radio y Televisión Española, gracias a Javier Jordán Jimeno, en fin, en producción y puesta en escena para el audiovisual. Y luego mi viaje a Cuba, a la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, ahí a una hora de La Habana, donde participé en altos estudios de guionística cinematográfica y televisiva con Jorge Goldenberg, el famoso guionista argentino. Bien, eso es más o menos el aspecto. En ese tiempo no había maestrías, pues. Claro. Te hablo de los años 60, ¿no? Se llaman solo posgrados de dramaturgia, posgrado de dirección y puesta en escena, qué sé yo.
Pero tú has hecho más que eso, ¿no? Con todas las actividades, los movimientos, producciones, un sinfín de cosas que yo ya me fui enterando de tu propia voz, Pachi. Una vida muy rica. El Armando Urioste dice, negale algo a tus hijos, me decía, ¿no? Y vas a ver, si quieren, van a empeñarse. ¿Quiénes influyeron en tu vida? ¿Algunas personalidades, Pachi?
Bueno, sí, la gente de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Jean-Luc Godard, que justamente esta semana se está recordando su muerte en la Cinemateca con sendas películas. Leluc, un hombre y una mujer, que sí. Esa gente que en el cine, la nueva ola que se llama el cine francés, ha influido tremendamente en mi vida de realizador cinematográfico. Es el fuerte que no conoce nadie de mí en Bolivia. Yo vivía con un cineasta francés muy joven que me enseñó a ver cine. Y para eso me dijo, ahí tienes que ver mínimo 6 veces una misma película. La primera como si estuvieras pasando por ahí y te entras a distraer. La segunda te concentras más en el guión y en los diálogos. La tercera vez en la dirección, la puesta en escena, las locaciones. La cuarta vez en la música y así la cuarta y la quinta, la sexta. Creo que un par de veces hice ese ejercicio, pero fue altamente didáctico. Como influencia mayor en la parte de la dramaturgia, don Andrés Lizarraga, que es el que nos enseñó a escribir un guión para una película, para una teleserie o para una telenovela. Es el que nos dio la receta, pero con palabras muy sencillas. Le preguntamos a don Andrés, ¿cuánto debe durar una escena? Y nos dijo, el tiempo que se sostenga. Una escena puede durar 1 minuto o 20.
Como muchos. Qué linda. ¿Tienes una curiosidad? ¿Tienes una película favorita?
Sí.
O entre muchas, alguna que quieras nombrar.
A nivel mundial, Le Chat, El Gato, de con Simón Signoret, Jean Gabin, francesa, a nivel latinoamericano, Ánima Estrujano, que fue de las primeras que se dio en el Cine Club Luminarias, fundado en los años comienzo de los 60 por Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros cinéfilos de ese tiempo.
Un detallito importante para que la gente pueda sentirte también en este ejercicio de mirar tu camino, un largo camino, fructífero camino. Bueno, en tu vida moviste diferentes ámbitos, decíamos, ¿no? Y queremos en esta charla, que no queremos que sea la primera, por favor, Pachi, hablar más de la música. ¿Qué te parece si compartimos con la gente? Hay un himno latinoamericano. Y sé que hay una historia, además. ¿Nos puedes contar tú, por favor?
Bueno, el asunto viene del año 83, bicentenario de Libertador Simón Bolívar. La gente de la clase dominante burguesa en sus países se reúne en los grandes salones, pero el pueblo se reúne en el nuevo circo, que era como un teatro al aire libre. Más de 30 conjuntos y solistas latinoamericanos. No era un concurso, pero encajaba dentro de lo que entonces se llamaba la nueva canción latinoamericana. Y llegaron, vamos a llamarle entre comillas, a la final Argentina y Bolivia. Argentina con un tremendo equipo de Quinteto Tiempo, César Isela, Armando Tejada Gómez, como letrista que sigo. Y nuestro país, nuestra Bolivia, estaba representada por Sabia Nueva con los hermanos Junaro, básicamente. ¿Y cómo mides tú la actuación, la presentación más sólida, más recordable? Y yo fui con una compañera del taller de guión con una grabadorita y tuvimos 7 minutos de aplausos con Sabia Nueva versus 5 minutos de la famosa selección argentina de autores famosos. Bueno, pasó eso. Al día siguiente lo entrevisté a Armando Tejada Gómez para preguntarle qué opinaba de la música boliviana. Él no sabía que yo era boliviano, no quiso hablar mucho del asunto, pero luego se presentó esta gente en el Teatro Teresa Carreño, que estrenaba
Venezuela
con los últimos petrodólares de ese tiempo. Que el Teatro Teresa Carreño es un, valga la redundancia, es una sala teatral donde la música no te entra por los oídos, sino por cada uno de tus poros, y te convierte en un ser musical. Se dice que tiene la mejor acústica de América, incluida Estados Unidos. Bueno, y cantaron nuevamente. Y los argentinos quisieron ser últimos, pero nuevamente se repite el triunfo de Sabia Nueva con la voz extraordinaria de Jaime Junaro, que hizo temblar el teatro con el tema la llegada de Simón Bolívar a la ciudad de La Paz, cuya letra es de Marcelo de Urioste, y la música seguramente es César Junaro.
Qué lindo.
Ahí viene este asunto. Yo era funcionario internacional del Sistema Económico Latinoamericano, y el secretario permanente, Carlos Alzamora, me encomendó que tratara de organizar, de realizar un himno para América Latina. Y yo le dije que mejor que un himno, porque no hacemos una canción. Entonces, la primera que aceptó ser letrista fue Chabuca Granda, de Perú. Y dijo que es un honor para ella, que la habíamos tomado en cuenta para hacer nada menos que la canción, la letra de una canción. Y lo propio, algo parecido, dijo Atahualpa Yupanqui, ¿no? Hablamos con Willy Colón, con Rubén Blades, y ese tiempo tenían la posibilidad de viajar a Nueva York o a La Habana, o donde sea, como funcionario, y ellos aceptaron. Y dijo, yo voy a estar en La Habana en unas semanas, y de paso voy a hablar con Chico Buarque para que participe. Imagínate lo que era eso.
Seres maravillosos.
Entonces, egoístamente, yo no pensé hacer solo una canción, sino grabar el proceso de creación, no de una canción, sino que llevarlos a una isla del Caribe y que estos locos y locas pues puedan crear y hacer un documental sobre el proceso de creación de una canción por Bolivia. Elegí a Ernesto Cabur y a Carlos López como letrista, en fin.
Claro.
Era una selección del resto del mundo.
Personalidades.
Del mundo latinoamericano.
Claro.
Y había presupuesto. Cuando tú trabajas en un organismo del Sistema de Naciones Unidas, tienes un cheque en blanco para tus iniciativas.
Qué lindo.
Pero se terminó la gestión de Carlos Alzamora y la mía. Y esto quedó en nada. Y cuando lo entrevisté, tengo la entrevista muy linda por la calidad del entrevistado, Armando Tejada Gómez, que me dijo, cuidado que tanta mistura te salga un identikit horrible.
Claro.
¿No? Sí, le dije alguna vez, trabajando, colaborando en la revista 7 días de Buenos Aires, nos pidieron hacer un identikit de la mujer más bella del mundo. Entonces pusimos los ojos de Elizabeth Taylor, los pómulos de la Cardinale, los labios de la Sofía Kissinger, ¿no? Y salió un monstruo, ¿no? ¿Y por qué me dice?
Cada una es.
Y yo le entiendo lo que usted me quiere decir. Sí, me dijo. Porque una vez una fundación, esto es muy importante, una fundación en Argentina nos encomendó a César Isela y a mí, o sea, a Armando Tejada Gómez, la creación de un himno para América Latina. Y lo hicimos. Trabajamos con César, todo muy bien, y grabamos. Le llevamos a la fundación el resultado de nuestro trabajo. Y la gente de la fundación escuchó una o dos veces y la rechazó muy amablemente, porque era una canción sumamente intelectual, que quería algo más popular. Hola. Y me dice Armando Tejada Gómez, y nosotros le pedimos que si podíamos pues hacernos cargo de ella, qué sé yo. Y que por supuesto nos dieron el cheque y nos autorizaron los derechos de difusión de nuestra canción. Y esa canción, después edita por esa fundación, se llamaba Canción con Todos. Ahí voy a tu pregunta,
claro.
Que se convierte en un himno.
Realmente.
Latinoamericano.
Sí, todo el mundo la canta y en tantos momentos,
claro,
claves de nuestra historia, en tantos escenarios. Vamos a escuchar la versión de la voz de César Isela.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer. Y está ya. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangres pueden ser canción en el viento.
voces que danzan, que danzan, que
danzan. Sigamos, querido Pachi. Tú has estado haciendo estos ejercicios que nos estás compartiendo de producción y propuesta, ¿no? Porque de eso se trata, de poder mirar y decir, a ver qué surge, a ver qué es necesario. Me mencionabas entiendo que hubo una grabación de 12 temas de diferentes artistas, ¿cierto? ¿O es lo que tú me acabas de contar?
Lo que te conté respecto a
diferentes.
A quienes debían participar como letristas, como instrumentistas en aquella canción que iba a ser la canción de América Latina.
¿No se llegó a hacer una producción de estos artistas que has mencionado, tan fuertes, tan interesantes?
Todos aceptaron, todos estaban entusiastas, pero se nos terminó la gestión. Y yo me fui y casualmente en ese tiempo me nombraron director de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, producto de 15 años de debate sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación en México, cuando tuve la oportunidad, la suerte, de entrevistar a Gabriel García Márquez, que fue la única entrevista desde que la Academia Sueca lo designa Nobel hasta que él recibe en un mes. La única entrevista que se publicó en el mundo fue la tuya, desde que sea la mía, ¿no? Y ahí nos tomamos unos buenos tragos con él en su casa de México.
Ya que estás mencionando a Gabriel García Márquez, y entraremos un ratito en esto que a ti te apasiona, lo sé por tus palabras, el tema de escribir, el tema de la narrativa. Mencionemos las obras que tú has realizado, has producido, como esta, por ejemplo, del Salar de Maravilla. ¿Qué otras obras tienes?
Te puedo confiar en algo que nunca le he dicho a nadie en la vida. Cuando escribí el Salar de Maravilla, lo hice a partir del testimonio de Aldo Cardoso, fotógrafo boliviano, y dos alemanes, entre ellos
Sven
Renner, que llegaban del Salar y me contaban cosas de un personaje, sobre todo en el Salar, y en unas dos o tres sesiones con fotografías, y tenías tres fotógrafos con cámaras modernas, miles de slides, y se me ocurrió escribir la novela El Salar de Maravilla. Y te sucede que la gente me decía, ¿cómo es que escribes 400 páginas sobre un inmenso plato de sal donde nunca pasa nada? Y yo le dije, claro que pasan cosas, lo que pasa es que no sabemos ver lo que debemos ver. Y escribí la novela. Me entrevistó Carlos Alberto Quiroga de la agencia Reuters en el 2009. Y me dijo, Pachi, ¿no tienes algo sobre el alunizaje? Se están terminando el año de los 40 años de la llegada del hombre a la luna y no tengo nada, no tenemos nada en Reuters para... Tú sabes que las agencias internacionales los fines de año preparan features para los anuarios, revistas, claro, suplementos especializados en el recuento del año, qué sé yo. Yo le dije, tengo algo, le dije, pero está en un libro que vas a ir más adelante, que es, no he entrevistado a Aldrin, le digo, a Buzz Aldrin, Edwin Aldrin, al segundo hombre que pisó la tierra, sí, le dije. Y se comunicó seguramente con su central, Buenos Aires, Londres, y dijeron, hay esto. Y ahí le dijeron, ¿y qué espera usted para entrevistarlo? Y me hace la entrevista. Y yo le digo, ¿y qué te ha dicho Aldrin? Me ha dicho que cuando ha llegado a la luna han visto un ovni que estaba por ahí, esperándolos, que los acompañaron. Y en ese libro, pues, reproduzco el diálogo interrumpido entre Houston y la luna, cuando Neil Armstrong termina agarrando el micrófono y le dice a la gente de Houston, no estamos solos, muchachos, aquí están ellos. Bueno, esto produjo...
No se sabía por qué.
Esto produjo un fenómeno mundial, mediático mundial, porque hubo 35 mil, 37 mil publicaciones en la prensa del mundo. pero publicaciones de periódicos, de revistas y también de reproducción de paneles de la televisión, es un escándalo mundial, ¿no? Y en Bolivia le dieron muy poco espacio, para variar, pero en el mundo se suscitó una cosa muy grande. Eso fue, bueno, por aquí la revelación. Claro. Me da ganas de decir solo para ti, no digas a nadie, como si no estuvieras hablando para el gran público que es... tienen ustedes.
Pero,
¿no?
Pero yo, muy importante comentar todo esto. Otra vez está hablando de esas cosas.
Mira, yo escribí sobre el Salar y una publicación de Sydney, Australia, entre las miles de publicaciones, dijeron: el doctor Eduardo Carlos, que ha dedicado su vida al fenómeno UFO, dice que bla, 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 bla. Y primero, que no soy doctor. Sí. Y segundo, que yo sabía tanto de los UFOs como el amable operador que está grabando esta entrevista en el otro lado
de la
cabina. Yo no sabía nada de... Pero es que es la creación del mito.
Claro, claro. ¿No? Además, bueno, siempre ampliar la noticia.
Aquí viene la revelación. Yo no conocía el Salar.
Hoy día lo conoces.
Y es que, sí, porque justamente en un congreso de energía solar, el gerente que me ha vuelto a invitar me pidió 100 ejemplares para regalar a los asistentes del congreso. Y luego me llama por teléfono y dice: los asistentes al congreso, que eran más de 80 hombres, mujeres de toda América, están encantados con su novela. Pero, y estamos cerrando en el Hotel de Sal el congreso y quisiéramos que usted nos acompañe. Mira, y él no sabía que lo que te estoy contando. Entonces me subí al aeropuerto y al avión y me tomaron como guía.
Ah, ya.
Mira, qué bochorno, qué embarazoso. Si yo no conocía eso.
Es confidencial, por si acaso.
No lo diga a nadie. Y de esa manera conocí el Salar y conocí al protagonista principal de la novela.
Pero algo tenemos los bolivianos en el buen espíritu. Somos aguerridos y aceptamos retos. ¿Sí o no? Yo por lo menos, por eso estoy sentada aquí al micrófono.
Mira, me hablaba mucho del realismo mágico. Soy por supuesto, un seguidor de la gente del boom, ¿no? Y del pre-boom, desde Borges, luego ya Cortázar en el boom, García Márquez, lo entrevisté, Vargas Llosa, con quien estaba casado con una tía de mi esposa. En fin, he conocido a Manuel Puig, a todos ellos. ¿Qué quieres que te diga, no? Cuando me hicieron una entrevista sobre el realismo mágico, y le dije al Gabo también: usted se perdió otro Macondo. ¿Cuál? Bolivia, le dije. ¿Y por qué me dice eso? Me dice Gabo, ¿por qué me dice eso? Él me tuteaba, yo lo usteaba. Porque usted debe saber que en Bolivia todo es maravillosamente real.
Y locamente real.
No, lo real maravilloso, no. Todo es maravillosamente real. Es una frase que alguien, una compañera me dijo que debía patentarla, porque es lo que iba a dar luego lugar al post-boom, al de Roberto Bolaño, por ejemplo.
Qué interesante, Bache.
Bueno, en producción he hecho ensayos sobre el presidente vivo, Federico Mayor Zaragoza, secretario, director ejecutivo de UNESCO, se publicó aquí en Bolivia. Luego he escrito la historia de la integración latinoamericana, he escrito cuentos, poesía,
crónicas,
miles de crónicas,
guiones a montones.
Sí, quizás lo más saliente, me recordaba ayer esta persona que me invitó, te dije a Cochabamba, para que se haga con ese término que no me gusta nada, que ofrezca una charla magistral. Yo prefiero
compartir,
que sea un conversatorio, claro, algo como ahora estamos haciendo, ¿no? Y no esa charla magistral que suena, no sé, como muy solemne.
Estoy,
¿no?,
de acuerdo contigo.
Sí, él me recordó algunas cosas. Por ejemplo, en el año 74 la agencia Reuters me invitó a una nominación para el premio Pulitzer por una primicia mundial. Perdóname que te diga, indiscutiblemente la primicia del año, que se llamaba Yo estuve en Mozambique, cuando el gobierno portugués negaba las atrocidades que cometían los portugueses en la excolonia y pedía pruebas. Yo publiqué las pruebas de las tremendas atrocidades realmente que cometían los comandos. Y se publicó en todo el mundo, por supuesto, a través de la agencia Reuters. Pero en ese tiempo, mi querida amiga, yo era un izquierdista químicamente puro, ¿no? Estaba en exilio y decliné mi invitación a esa nominación al Pulitzer porque dije,
te entiendo,
no voy a hacer fama ni dinero a costa del martirio lógico de mis compañeros de Mozambique, ¿no? Oye, me arrepiento ahora, porque si había plata yo lo podía donar al Frelimo, ¿no?, al Frente de Liberación, lo que sea, y quedaba como el primer latinoamericano ganador de Pulitzer, porque me lo ganaba como me lo ganaba, era muy fuerte la primicia. Los anteriores ganadores fueron los de Watergate, y ese año, ¿sabes quién ganó? Una compañera, colega colombiana, que hizo una nota sobre una población marginal en Colombia. Mis respetos para ella, pero yo estuve en Mozambique y fue la primicia más fuerte de ese año.
Ahí estás hablando de una tarea que realizan los periodistas, los reporteros. Y vamos a hablar de eso en otro programa, porque sé que tienes mucho que contar. ¿Qué te parece si seguimos con la música? Y contabas una anécdota en el Olimpia de París. ¿Quiénes eran los personajes de esa historia?
Llegó Julio Iglesias por primera vez a Bolivia a presentarse en el Teatro Monje Campero. Lo trajo el manager famoso, querido por muchos y odiado por otros tantos, Jorge Alveste, un gran compañero, amigo que se fue, y Cucho Vargas, el programa Enfoques,
a quien acompañaste mucho tiempo,
muchos años. Y sucede que entre Cucho y Alveste, pues, para no pagar, pusieron unos teloneros, un tal conjunto que se llamaba Sabia Andina, con el pretexto, con el prurito de que se promocione, ya que están haciendo, nadie los conoce.
Esa expresión, ¿no?
Así que no les pago. Estábamos en el camarín improvisado de Monje Campero, Alvesti estaba por Julio Iglesias arreglándose, mirando su perfil favorito, que era el derecho,
¿no? El suyo.
Atándose el michi, ¿no?, para actuar. Y de pronto suena, retumba, truena.
Sabía.
Truena en el Monje Campero, poncho color viento, en la zampoña del Gato Mejía. Y dice Julio Iglesias, coño, ¿qué es eso? Y como un niño corre. Y hay a los cortinajes, entre los cortinajes. Y termina de escuchar la canción. Y al volver, nos dice a Jorge Alvesti y a mí, el 15 me los ponen en Madrid, quiero llevármelos a estos muchachos al Olimpia de París para que me acompañen en mi show. Entonces nos emocionamos tanto como él, te imaginas, claro. un grupo boliviano de pronto recién nacido y que aparezca en la Cátedra de la Música Europea, que era el Olimpia de París. Entonces le comuniqué a Cucho, y Cucho me dijo, pero estos aquí no iban a ganar, no quería ser... Que se presenten. Bueno, yo hablé con alguna gente, con Mario Mercado, Chichi Siles padre, que era dueño del Banco Boliviano Americano, y le dije, vamos a presentar a Sabiandina para conseguir reunir unos pesos para la bolsa de viaje, porque Julio Iglesias nos dice póngamelos en Madrid, como decir póngamelos en Viacha, ¿no es cierto?
Claro,
¿cómo? Finalmente hicimos la campaña de cobramos. Y alcanzó la plata no solo para los cuatro de Sabiandina, sino para Ramiro Ceballos, su representante, y para tres de nosotros, para un camarógrafo, para un productor y para este servidor. Y nos fuimos al Olimpia a grabar, que fue extraordinario, porque Julio Iglesias presentó primero una obra de Sabiandina, no eran dos canciones. Era todo un show.
Qué lindo, qué bueno.
Y después entraba Julio Iglesias y la rompía con hora y media, ¿no? Y estuvimos todos alojados en lindo Regio Hotel de Madrid, a costa de Julio Iglesias, con quien pues nos hicimos amigos, ¿no? Claro. Y se portó, y esto es muy importante, Bolivia le debe mucho a Julio Iglesias. ¿En qué sentido? En lo que hace al reconocimiento, a darle lugar a la verdad. Julio Iglesias había salido como arquero suplente del Real Madrid, vamos a decir medio fracasado en el fútbol, y encontró en América el lugar propicio para su lanzamiento, ¿no? Y cantó en Viña del Mar, Wendolin, y a partir de ahí cantó en todos los países y llegó a Bolivia, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cómo lo esperaba en España Julio? Había unas, ahora llaman gigantografías, eran afiches que cubrían las paredes de los edificios, porque la princesa Sofía le ofrecía su bienvenida como un hijo pródigo. Estábamos en Madrid y me llama Jorge Elbestegui y me dice, Pachi, hay una mesa para ustedes en el famoso restaurante de 5 cubiertos, ¿ya? O sea, $1,300 valía el cubierto. Y nos dice que había una mesa.
Sofisticación total.
Sí, sí, sí. La princesa Sofía. Y que vayamos. Por supuesto, dije, no vamos a ir. Hablo con Cruz de Paredes y le digo, hay esto, qué bueno. Semejante restaurante, semejante acto. Nosotros no teníamos ni para un cubierto entre todos. Y vamos a llevar instrumentos por si acaso, sí, le digo.
Intuición tuya.
Y por si acaso llevamos los instrumentos. Estaban Castro, estaba Mejía, estaba Julio César Paredes y el charanguista biónico. Y resulta que estábamos a dos mesas de la mesa de la reina, de la princesa Sofía.
En ese momento, princesa.
¿Te imaginas ese restaurante teatro? Una maravilla.
Imagina.
Y la gente que come, delicias. Y luego ya pedían que ya pues que aparezca Julio. Y aparece Julio. Y dice, claro que les voy a cantar lo que quieran. Estoy para eso. Pero quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi show en el Olimpia de París, porque están mis hermanos bolivianos de Sabiandina.
¡Qué nobleza!
Y quiero que lo escuchen primero, a repetir lo que ha sido ese show en Olimpia. Y comienzan a tocar
los
compañeros, ¿no? Y la gente los aplaudía y les pedía otro y otro y otro, hasta que me dio ganas, decía, ya basta, ¿no? Este es el show de... No le dije, por supuesto, nada.
¿Ah? Se ve como
y tocaron lo que habían tocado en Olimpia. ¿No? Y después entró Julio y cantó hasta las 2 de la mañana. Pero mira qué gesto de Julio Iglesias, qué nobleza.
Nobleza. Total. Qué lindo. Ay, Pachi, tanto que contar. De pronto, para no cortar este tema de hablar de la música, yo quiero irme por el tema del tiempo. Ojo que estamos adelantando a quienes nos escuchan que vamos a tener otro encuentro, intenso también.
Encantado.
Pero vayamos a esto que tú has trabajado cerca o al lado de Takatsu Hinoshita, una creación tuya. Contaremos esto, por favor, para poder tal vez redondear un pedacito de este de estas travesuras musicales.
Primero pongamos en orden lo que significa eso.
Por favor.
Esta obra es de Takatsu Hinoshita.
Sí.
Se llama Suite Ecológico Ser.
La composición.
Es una cantata de 57 minutos, uh-huh. Producto de él estuvo casado con Zenobia, una bailarina boliviana, y se puso a reflexionar 3 años en lo que fue el encuentro de los hijos del sol naciente con los hijos del sol. O sea, Japón y Bolivia, ¿no? La parte andina de Bolivia. Y compuso esta suite que tiene un tema de la tierra, un tema de la luna, un tema del sol. Y había el tema central era el tema del universo. No encontraba quien escriba la letra, porque quería resumir en 7 minutos el proceso de creación del universo. Uh-huh. Y Horacio Rasguido, que era amigo de Takatsu, pues le dice que no se preocupe porque no encontraba. Ya habían probado a 2 o 3 letristas. Y que conocía quién podía escribirme, y terminé escribiendo la letra, una versión irreverente de la creación del universo, que hace un mes la han recordado en Telonios.
Sí.
Bueno, y Takatsu no le cambió una coma. Tengo la versión, ustedes también tienen la versión.
Que la vamos a escuchar ahora, al final de nuestra entrevista.
Original, que es una muy buena composición de Takatsu, uh-huh. Y la interpretación de Luz del Ande, uh-huh. su conjunto. Aquí la presentaron un par de veces, 2 días nada más en el municipal, voltearon taquilla y fue una experiencia maravillosa.
Voces que danzan.
Quizá cerrar el programa abriendo temitas, solo los voy a mencionar con tu permiso, Pachi. El tema, por supuesto, que mencionaba Andrés Canedo de Larga Distancia, nos vamos a dedicar con más detalle a esto, por favor. Y algo que para mí es importante, por supuesto, es nombrar a Chelito Urquidi como parte de tu familia. Has estado mencionando a varias personalidades como Jaime Sáenz. Es lindo sentir que hay una familia que forma parte de esta riqueza cultural que tenemos en La Paz y en Bolivia. Eso para mí es importante anunciarlo, y por supuesto tus palabras para cerrar este pequeño encuentro, primer encuentro.
Bueno, respecto a lo primero, Larga Distancia. Larga Distancia es una telenovela que no la he terminado hasta ahora. Estoy trabajando en postproducción después de 30 años. La música.
Por algo será.
La música. el tema musical principal es Chayanne. Uh-huh. Tú vas a ver en Larga Distancia un Chayanne de 19 años, hace 31 años, ¿no es cierto? Entonces, es una telenovela eminentemente radiofónica, uh-huh. Y como es radiofónica, ahí participan desde Chayanne, actúa Manolo Otero, Raúl Show Moreno, Jenny Cárdenas, Matilde Casasola, Zulma Yuga, porque el protagonista es un hombre de radio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en radio entrevista a todo lo que se puede, sobre todo a músicos y cantantes, pero aquí la parte importante musicalmente es que me atreví a montar un fragmento de Nabucco de Verdi, una ópera, en el Municipal para telenovela, con coreografía que hicimos con doña Mabel Zárate.
Melba Zárate,
mejor dicho. Como solista estuvo María René Ayaviri. El conjunto de baile estaba parte de la sinfónica en el foso. 6 minutos sin diálogos de una telenovela que nada más que era para recrear un sueño.
Qué lindo. Riqueza.
Pero dentro mira, qué figuras, ¿no? Y la primera figura era Maite Prada.
Era Maite Prada, bailarina, compañera del ballet oficial. Pues le vamos a dar tiempo a muchas otras cosas que tú has hecho, Pachi, porque pretendemos que sea un aporte a la memoria y a la historia del ámbito cultural y artístico este programa. Te abrazamos muy fuerte. Y bueno, me despido con nuestro abrazo de ternura y hasta el próximo viernes. Pachi, tu despedida.
Bueno, ha sido un gusto estar contigo con Radio Deseo. Escucho permanentemente la radio más polémica de la historia de Bolivia. Pero hay que estar al tanto con todo lo que se hace en nuestro mundillo de la comunicación. Y también muy contento de conocer a otro anónimo como yo, que se llama Rufo.
Sí, Rufito.
¿Qué harían ustedes, los realistas, si no hubiera operadores como Rufo?
Y la gente lo sabe. Gracias. Hasta la próxima.
Al nacer la tierra en medio del mar, el sol asombrado estrena otra luz. Ya tengo, dijo, con quien vivir, locuras nuevas que no alcancen. El sol, la energía, la luna, la paz, el mar, el nacimiento, la tierra, el fin. Y cambió la historia cuando dijo el sol, un ser con rebeldía inventaremos. Que cambie este mundo en un segundo, que nos haga a todos andar al revés. Parió la tierra en un instante, un hombre perdido en su horizonte. Al mojar sus manos en la sequía, se le empapó la vida de preguntas. Al cielo las aves, al río la luz, al viento por el frío de la noche. Cierra los ojos y en voz baja, pregúntale a la vida dónde habita. Descubrirás que el universo duerme en la misma cama con tu alma. Thank you.
ser como fue, como nadie puede volver a ser. Del infinito hemos llegado y nuestra ruta es la infinidad. Si somos la niebla que burla el sol, apenas una gota en la inmensidad. Explica con cantos tu existencia, derrama mañana sin pesares. Encuentra dentro de ti mismo un mundo preñado de respuestas. En tu camino de utopías no habrá ciudad vacía de milagros. En una esquina del silencio el tiempo y la distancia se han perdido. No hay atalayas si no hay cumbres, tampoco despedidas sin encuentros.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.